No es de esto, no lo he leído, pero es un abogado que tiene.
Ya estamos grabando eso, ya he puesto el tema 2, 2013, ¿vale?
Hey. Sí, sí.
Entonces vamos a ver, recordar, antes la práctica, hace dos años, era en cada cuatrimestre había práctica. Entonces lo que tenía es que se dieron cuenta, claro, que estaban pidiendo analizar un caso cuando el contenido de la asignatura aún no había llegado a eso. Y ahí vino el tema de colocar una única práctica anual, pero que vale un punto de la nota final. O sea, no es un punto de segundo cuatrimestre, sino de todo el año. Y lo único es un poquito más denso el caso que los que antes habían colocado, ¿no? Para que os reáis un poco, también pasó una segunda cosa. Que antes ponían cuatro casos, dos y dos. Y alguien colgó las soluciones, con lo cual también, no sé si eso también tuvo. Tuvieron que anular toda una. Bien. No, pues a todo el mundo le pusieron la máxima. Pero el tema está en que es algo que podemos. O sea, que hay que colgarlo y está colocado y luego se cuelga en la web. Estoy intentando, no tengo aquí hay una fecha y esa la corrijo yo. Entonces, eso es. Aquí estamos. Es de la nota final un punto, y se cuelga en la web de la en ALF. Y hay como unas indicaciones de cómo analizar el caso. Y entonces, cierra si quieres, como quieras. Estaba viendo nevar, es bonito,
Casi no sabemos cómo
nevar. Sí, sí. A mí me gusta mucho la nieve. Mira, es que ¿dónde están? Es que están las fechas, quería decir. Hay fechas de entrega, sabes que el sistema es como tiene una fecha límite y luego no admite. Y luego yo cuelgo.
Sí, tienes que entregar aquí, hermano.
Colgado en la web.
En la web.
Y él lo ve ahí.
Sí, entonces yo de ahí lo leo y puntúo. Así. Fecha límite de subida el 15 de abril. Eso es, aquí está. Y se corrige por mí antes de la celebración del segundo parcial. Entonces, es el análisis de un caso. Y entonces, conviene leerlo y luego algún día igual podemos comentarlo en clase, aunque ya sabéis que yo no os puedo dar la solución. Pero a veces tienen, por ejemplo, con el diagnóstico diferencial hay que ver bien. Por ejemplo, el año pasado la duda era si era un episodio depresivo o era una distimia. Entonces había que ver bien los criterios del DSM-4 de distimia, episodio depresivo. Y luego, o sea, ver también, o sea, si era un otro, luego ver los cinco ejes del DSM, ¿verdad? Y entonces, si tiene algo de personalidad o no, y luego lo que son el funcionamiento, etcétera, problemas de enfermedades que pueda tener, etcétera, y valoración general. ¿Y por qué? Y luego, una explicación del caso y una propuesta para qué harías, ¿no?
Todo esto sale a lo largo de esta segunda parte del libro.
¿El qué?
Para hacer el diagnóstico.
Sí.
¿Es a lo largo de todo este libro?
Sí, o sea, probablemente el trastorno estará en la segunda parte, aunque igual es algo de la primera. Pero los cinco ejes, lo vimos en la primera, sí. La escala está de funcionamiento global, también lo vimos en la primera, y luego yo entiendo que han puesto algunas indicaciones sobre cómo realizar la práctica. ¿Vale? Entonces, las tienes ahí, ¿verdad? Es que te estoy viendo ahí de rojo. Sí, 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 sí. ¿Ves? Entonces lo que te piden es
evaluación multiaxial.
¿Y por qué? O sea, entonces, claro, tú, ¿por qué colocas esos diagnósticos en cada uno de los ejes? O igual en alguno no hay. Por ejemplo, igual en el eje 2 no hay. O si hay. Y entonces una explicación de por qué. Un diagnóstico diferencial más en esa línea. Y luego, por otro, una formulación del caso. Entonces, lo que suelen colocar es cómo está ahora y, además, qué ha pasado antes de la situación de ahora. Ha podido haber otros episodios o no, ha podido haber síntomas que duran tiempo, ¿entendéis? O sea, ¿qué síntomas, qué tiempo? Todos son valores, o sea, factores que influyen, ¿vale?
No, fíjate, incluir los códigos, es que ponía códigos y eso sí que nos sale en el...
No, esos códigos en DSM-4 pones el nombre y el código, DSM-4-TR, Y entonces, yo entiendo que hay una... en el propio manual, o sea, el propio libro de psicopatología, tienes lo que has cogido de Smegot OTR y además está en la biblioteca y además hay, por otro lado, suplementos, ¿no?, con los códigos, con los números.
Pero pone que no es obligatorio incluir los códigos de diagnóstico.
No, lo que sí, eso es importante es el diagnóstico, el nombre.
El nombre, sí, claro. Pero los códigos del diagnóstico no es obligatorio.
No, pero lo otra cosa sí, por ejemplo, si es una depresión, ¿qué tipo? Y luego, sí, para la última, el G5, una puntuación de la escala.
Sí.
Y por otro lado, si tú ves que hay en el G2 algo, puede que es personalidad, puede que sí o puede que no, y se colocarlo. Sí. Y si hay factores de enfermedad física, factores estresores, también. Y luego una evaluación general. Y luego te hacen razonar. ¿Por qué has puesto esto? Simulación del caso. Y pueden decirte una propuesta como de qué harías. ¿Por dónde tirarías, no? Entonces, claro, normalmente son casos, es decir, cuando eran 4 casos al año, eran más, bueno, esto pasa ahora, y entonces añaden un poco más de historia. ¿Entendéis lo que quiero decir? De qué ha pasado de hace 2 años para aquí, 1 año para aquí, en el sentido de que te está indicando también si el cuadro puede ser tal o tal, ha habido un episodio, varios episodios, ha habido otros trastornos antes, etcétera. ¿Vale? Pero es bonito, yo creo que es bastante interesante de hacer. Entonces, no es difícil, ¿no?
Uy, obviamente, me siento tonta.
No. Además tienes el libro de casos que también te puede dar una idea de lo que están pidiendo, ¿no? El año pasado era una persona que...
¿El libro de casos es estar en la biblioteca o...?
Yo imagino que estará el libro de estudio de casos de del DSM-4TR. El año pasado era una persona que había tenido ya previamente algún otro problema, además se había separado, había tenido algún problema de salud, él y gente de su familia, había tenido síntomas de una duración, y claro, entonces la duda era si era una depresión, o un trastorno distímico, etc. Si había algo en su personalidad o no, si había factores de salud y factores sociales que influían, y cómo era su funcionamiento general.
¿Qué era un abogado el año pasado?
El año pasado un abogado, me parece que sí, ¿no? Yo era un profesional, sí, de unos 50, que ya se había separado, etcétera, etcétera. Ya había tenido alguna época de estrés, estaba muy volcando el trabajo, etcétera, etcétera. Eso también. Sí, ese es el año pasado. ¿Vale? Bueno, entonces, claro, tenemos sesiones que iremos un poco yendo, no vamos a ver todas, pero por ejemplo, la 1 me la salto, ahora vamos a la 2 y iremos un poquito así. El libro es muy bueno, ¿eh? Y recordad que antes mezclaban temas del libro 1 con el libro 2, y además había creado el libro infantil. Ahora es seguir el manual es muy bueno.
¿De la práctica suelen poner en el examen preguntas o no?
Yo entiendo que no, pero espera, me voy a asegurar.
Cuando es obligatoria sí suelen poner, pero si no...
¿Es obligatoria?
No, por eso digo, cuando es obligatoria no pondrán, ¿no?
Me pregunté y dijeron como que en un caso sí que salían lo que no es grado, en la licenciatura sí que salían en exámenes, pero hacer las prácticas ahora con el examen no valía.
Espera, es que, claro, vosotros sois de grado, pero es que la licenciatura es un poco lo que os explicaba, llevaban otro sistema, llevaban además un libro más, entonces, por ejemplo, en el primer parcial llevaban igual, para nuestro tipo, temas del segundo libro y al revés. Y luego tenía un libro infantil y entonces era distinto el plan. Y ellos no tenían PEC, así de como esto. Pues, no había, no, eso es.
Pues
eso
es la que
claro, otra cosa es que tú podías hacer para subir nota. Por ejemplo, tú decías, voy a hacer un par de trabajos sobre dos casos. Y entonces puedes hacer para subir nota. Pero además eso se entregaba en mano. Ahora esto ha cambiado. Y le digo, primer año, joder. Pusieron 4, yo creo que es más sensato esto que han hecho ahora. Está pensando lo del examen. Pero todo ese tipo de cosas también, el tutor TAR, es que está para eso, Cualquier duda que tengáis, al tutor TAR, ¿vale? Es un tío, como si yo a mí me ahora me dieran un sueldo extra y me dedicara a resolver este tipo de dudas. Entra, no entra, tal, 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 tal. Todo esto es para. Y además es que tiene que resolverlo muy rápido. O sea que, y eso da tranquilidad, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, tutorizo igual 10 asignaturas. Entonces, siempre, espera, esto no. O suponte que han colgado a mitad de camino algo, pues este te puede orientar un poco más, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de ansiedad, trastorno de ansiedad. La ansiedad sobre todo se entiende como una reacción ante el peligro. Y recordar que tiene como tres grandes dimensiones. Lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno hace. Lo que uno siente, estamos hablando de las sensaciones, cuando son silencio, físicas. Lo que uno piensa, normalmente son pensamientos que tienen que ver con algo peligroso, algo que puede venir que me sobrepase, y lo que uno hace, pues son conductas como si es una fobia, evitar, o puede tener conductas, por ejemplo, consumir algo para intentar relajarse. Es un elemento central en la psicopatología, como trastornos de ansiedad y como síntoma que aparece en muchos, digamos, otros cuadros, ¿no? Yo puedo tener un trastorno de ansiedad generado por una enfermedad médica, por consumo de tóxicos, puedo tener ansiedad en función de la abstinencia, puedo tener un problema de ansiedad, Es lo más frecuente. Entonces, lo que sí es importante es explicarte lo que va a presentar aquí para luego entender la relación siguiente, que es más ya cuadros concretos. Y luego también está el trastorno obsesivo compulsivo, pero qué decir, esto es importante. Bueno, ambigüedad del término, esto sí me lo cargo. Bueno, ha estado relacionado con términos como miedo, fobia, angustia. Recordad, fobia se refiere que es una ansiedad elevada ante una situación y que uno tiende a ante un estímulo que uno tiende a evitarlo. Angustia se entiende sobre todo que es más, lo que explica alguien como término como ente físico, que es que. Entonces ves, por ejemplo, ansiedad, predominio de componentes psicológicos, estado emocional difuso, asociado a algún tipo de estímulo amenazante difícilmente identificable. La angustia, predominio de componentes físicos. Y el miedo, asociado a algún tipo de estímulo amenazante identificable. Por ejemplo, tengo miedo al avión. Se entiende, o sea, la ansiedad es una respuesta de nuestro organismo cuando hay un peligro. ¿Qué función tiene? Prepararnos para una defensa. A mí se me acelera el corazón, se me tensan los músculos, sudo, hago digestiones más rápidas, ¿para qué? Para que mi cuerpo esté más preparado ante un posible peligro. Eso es lo que está. ¿Y por qué? Porque te está avisando de que si te va a atacar alguien, tú estás muy relajado, pues no vas a poder salir corriendo o defenderte. Y por eso te tensas y aceleras el corazón. Es una respuesta instintual de nuestro organismo cuando intuye que hay peligro. El asunto es que igual no hay tal peligro, y o que la reacción es demasiado intensa y además es mantenida y no la puedo manejar, entonces tengo un trastorno de ansiedad. ¿Vale? ¿Pero quién tiene ansiedad? Pues todo el mundo, menos los que están en el cementerio, que se han dejado de tener. El resto tiene, porque es una respuesta natural. Y se entiende casi mejor como un continuo, desde estar muy nervioso a estar muy relajado. Es una activación de nuestro organismo en la parte fisiológica y pensamientos que cuanto más nervioso estoy pueden tener más contenido de peligro y conductas. ¿Entendéis?
Eso, cuando te dicen, ¿tienes ansiedad? ¿Tienes ansiedad para siempre?
O sea, ansiedad tenemos todos, porque en realidad es una activación de nuestro organismo. Yo ahora tengo un cierto nivel de ansiedad, si no estoy aquí medio tumbado.
Sí, pero por ejemplo, eso para
tener un problema de ansiedad es distinto. Es decir, un problema de ansiedad viene cuando tu reacción es más intensa de lo que realmente el peligro o la situación que tienes delante os adquiere, y además ves que no la puedes manejar. Por ejemplo, yo tengo miedo a hablar en público, yo estoy muy nervioso cuando hablo en público y además no me consigo tranquilizar. O llevo el trabajo del día a día y estoy muy tenso. Entonces digo, hombre, tengo que tener un cierto nivel de activación. No, es excesivo y me desborda. Y hay un problema de ansiedad. Pero en general sí que se suele entender ansiedad cuando ya hay un problema, quiero decir. O sea, clínicamente si hay un problema de ansiedad o hay ansiedad. Pero entendéis un poco que un mínimo de activación es necesario. Si no, yo estaría aquí ahora tumbado, medio dormido. Entonces, de hecho, a mitad de tarde nos metemos una Coca-Cola o un café para tener un nivel de activación que te permita rendir. Lo que haces es subir el nivel de activación fisiológica, ¿no? Y eso hace que probablemente rindas más. Bueno, Marx es un autor clave. Y dice, una fobia es un miedo desproporcionado. Si tengo miedo a las serpientes, pues eso prácticamente es, o sea, es innato, y hombre, pues es que esto tiene, puede ser desproporcionado cuando tenemos la palabra serpiente, eso sí sería. Pero conduce necesariamente a la evitación o escape. Hay gente que tiene miedo pero no evita. Hay gente que tiene miedo a montarse en un avión pero sigue viajando en avión o al avión público y siguen dando charlas y cuando tranquiliza con, que es irracional. Sobrepasa el control voluntario y genera malestar, ¿no? Que hay gente que dice, mire, estoy dando una charla, pues como siempre, estoy nervioso, pero me da igual. ¿No? Yo tengo cierta imán para montarme en un avión en el que el de al lado tenga miedo. Y tengo unos bastante imán en eso. Sí, mira, es que vas a ir abajo, mira, a ver esas montañas, joder, si nos las diéramos, pues...
Es un gracioso.
Bueno, entonces, cuando dice que se suele hacer en términos fenomenológicos, recordar que el término fenomenología se refiere a cómo la persona está viviendo la situación. Entender lo que está viviendo. Eso es fenomenología. Entonces, fijaros, Spielberg, que es un autor fundamental, y además tanto también en el tema de evaluación de la ansiedad, su tesis es súper famoso, dice, reacción emocional con sentimientos de tensión. O sea, está describiendo lo que la persona vive. Aprensión, nerviosismo, preocupación, y está metiendo síntomas físicos, síntomas cognitivos. ¿Entendéis? Pero está sobre todo hablando de la vivencia que tiene la persona. Wolpe, que es este sudafricano, fundamental en todo el tema de la exposición y todo el tema del tratamiento de los trastornos de ansiedad. Entonces habla más de una reacción medible, que son unas respuestas de nuestro corazón, etcétera, etcétera, y que se puede medir con un aparato que se llama polígrafo. ¿Vale? Entonces dice, una propiedad importante de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria. Muchas veces uno se lo pasa peor antes de ir a la situación que en la situación, ¿no? Y tiene una utilidad biológica adaptativa. ¿Por qué? Si ahora, suponemos que vivís en una granja, en el monte, ¿no? Y entonces estás muy relajados, pues entonces no estás atento a peligros, te pueden entrar, hace mil años te pueden entrar a robar o a... Entonces tienes que estar atento. Y tiene una utilidad de poderte defender. Es una respuesta instintual a la ansiedad, ¿eh? Es automática. Cuando recibimos que hay peligro. Y se convierte en desadaptativa cuando es demasiado intensa para lo que realmente tenemos delante. ¿Vale? O es que igual nunca llega a suceder lo que pensamos. Es que muchas veces nunca pasa nada. Y se puede meter la pata y no pasa nada, ¿no? Vamos, yo aquí la meto muy... No, es broma, ¿eh? Bueno, entonces la distinción entre ansiedad normal y clínica es problemática. Porque dices, bueno, ¿es cuantitativa o son cuadros distintos? Yo creo que se entiende mejor como dimensiones, porque es la respuesta fisiológica, y lo único que nos utilizamos categorías para entendernos. ¿Entendéis? ¿Eh? Pero si tenemos un sistema categorial y implica la existencia de diferencias cualitativas en sujetos clínicos con ansiedad y población no clínica. Se trata de algo que se, ¿no? Y que se establece por la demanda de tratamiento. Bueno, yo quiero explicarle a este que tiene un trastorno de ansiedad generalizada o tiene una fobia, me voy aclarando. Ahora, también es importante que mantenga el tema dimensional en la cabeza. ¿Qué nivel de ansiedad se le genera a esta persona? Por conveniencia, seguiremos este punto de vista en el sentido de que los manuales hablan desde categorías. Pero en el SM5 sí que están, va a haber cambios, y por otro lado sí que se entiende cada vez más a recoger el enfoque dimensional, ¿no? ¿Vale? Este punto dimensional de menos a más activación tiene lógica. Si ponemos ahora un polígrafo ahora y nos tomamos a Coca-Cola de un trago y lo ponemos otra vez, en el sentido de medir las cosas de ansiedad, va a ser más intenso. Todo esto de la máquina de la verdad, no sé en qué programa salen, o si salen, tengo ni idea, ¿eh? Son polígrafos que son aparatos que miden respuestas fisiológicas, tienen varios canales, entonces miden la tensión muscular, la sudoración, hasta qué punto la ponen un poquito de corriente y ven hasta qué punto, entre dos puntos de la mano, hasta qué punto se transmite. Cuanto más sudor tienes, se transmite mejor. Eso es un polígrafo. O miden tensión muscular, o miden la tasa cardíaca o la tensión arterial y otros, ¿eh? ¿Vale? Bueno, como test de la ansiedad, vamos a ver un poquito lo que decíamos. Esta es clave. El cognitivo, el fisiológico y el motor. Cognitivo es componente relacionado con la propia experiencia interna de la ansiedad. Experiencias de miedo, pánico, alarma, inquietud, preocupación. Y además se ve como desagradable y es el elemento central de la ansiedad. ¿Por qué es importante esto que es desagradable? Porque yo conozco gente que le encanta, de hecho dicen de los americanos que se meten mucho café, ¿no? Están así cuando, ¿no? Les gusta el café fuerte. ¿Y por qué? Porque les da la sensación de estar metido. Y entonces hay gente que dice, es que te no para, pero es que le gusta. y lleves como una moto, pero es que le gusta estar así. ¿Entendéis? ¿Eh? El fisiológico somático, es decir, la experiencia se suele acompañar de un incremento de la actividad fisiológica que puede ser percibida de forma desagradable. Notar que un poco acelera a quien le gusta, pero notar que eso te desborda, que el corazón se te acelera, que la respiración, esto es un poco... Y motoro conductual, dice, corresponde a los elementos observables de la conducta, precisamente de escape y de evitación. Escape significa que yo me voy de la situación. Por ejemplo, yo tengo miedo a montar en coche, entonces al rato de montarme me bajo. Y evitación es que me invitan a una fiesta en San Sebastián y no voy. ¿Por qué? Tengo miedo al coche. No voy. Escape es que me bajo a mitad del camino. ¿Vale? Igual con todas relacionadas, por ejemplo, me informo a dulces, busco el apoyo de otros, etc. Y dice, estas modalidades pueden no covariar entre sí. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos puede predominar más el pensamiento, puede predominar más lo fisiológico, y otros puede predominar más lo conductual. Por ejemplo, una fobia, lo normal es que predomine sobre todo la parte fisiológica, ¿no? O sea, que ante una situación te pongas nervioso. En una situación más de tipo de estrés diario, pues puede haber más problema en lo, o sea, puede haber más sobre todo en pensamientos o en conductas que favorecen que estén nervioso o en un nivel más de funcionamiento físico. Entonces hay un test que se llama ISRA, que llevará ya en el mercado unos 20 años, que es de un catedrático de Madrid, de Tobal, y evalúa las tres dimensiones. Entonces se han enseñado perfiles cognitivos, fisiológicos y conductuales, y que puede predominar cada uno de ellos, ¿no? La gente que dice, sobre todo es el tema fisiológico. Entonces dices, por ejemplo, la ansiedad generalizada es muy típico, es una persona preocupadiza. Está preveyendo que algo va a ir mal o tal, ¿no? Es que nosotros estoy hablando sobre todo de lo fisiológico, ¿no? Entonces sí que es importante ver qué predomina para diagnosticar y para ver qué tratamientos pongo, ¿eh? Y va a ser mejor, si predomina lo fisiológico, intervenir en lo fisiológico. Si predomina lo conductual, intervenir en lo conductual, sí, es mejor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Recuerda tres dimensiones, fisiológico, conductual. Claro, haces, decimos, es que tiene miedo a conducir, vamos a hablar. Bueno, pues la afirmación viene bien para conocer que no hay peligro real, pero es necesario, ante los miedos, ir a por ellos. Si tenéis un miedo, hablando se va en parte, pero sobre todo se va yendo, ¿no? Lo que se llama la habituación, ¿no? O sea, que se vaya habituando a base de exponerse, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Hay personas que, en cambio, sobre todo, son muy preocupadizas. Y lo que predomina es estar todo el rato agobiado, ¿no? ¿Vale? Y hay personas que lo que predomina es que no paran de asociar. Cansan verles, solo de verles, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay gente que tenemos ya con una ansiedad alta, sobre todo que te viene a la consulta porque incluso hay urgencias porque la sensación de ahogo, de presión en el pecho o el corazón. Esto es un predominio sobre todo fisiológico. Es que lo que tengo miedo es que me vuelva a dar, ¿no? Esa vez tenía un ataque de pánico alguna vez, en el sentido de una crisis, de no creer que ahí se va a quedar, ¿no? En el sitio. Pero sobre todo son sensaciones fisiológicas que predominan. Esa sensación y la preocupación de que vuelvan a darse. ¿Vale? Lo de neurosis, primero, que tiene un término muy despectivo, o sea, que se utiliza en plan despectivo y que la llama, si dices que eres un neurótico. Y por otro lado, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, ¿no? Viene mucho de la, digamos, el año pasado en historia, o hace 2 años, a Freud, como por supuesto lo ponían a caldo, ¿os acordáis? En el libro. Pero, y por otro lado, hay en el lenguaje popular, se han cruzado los términos, dice, hay psicosis de terremoto, dice, no hay ninguna psicosis, hay miedo. Tiene que ser neurosis, ¿no? Entonces lo que os voy a decir aquí es que Freud, ¿os acordáis que tenía ese modelo de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces decía que cuando algo no encajaba, lo que la persona quiere hacer, o lo que el cuerpo le pide hacer, por decirlo así, con lo que las normas le dejan, pues se genera una sensación, y eso no se puede aplacar ese deseo y compite con lo otro. Se genera una ansiedad, y los cuadros de ansiedad, por ejemplo, las fobias o los cuadros, por ejemplo, estos histéricos que veíamos en el libro, de que uno pues habla peor, o de que uno no puede mover un brazo, son síntomas que tienen que ver con que hay un conflicto interno y que hay una ansiedad que está generando ese conflicto. Por ejemplo, una persona que es muy autoexigente no puede admitir que tiene derecho sexual y que le está pareciendo una persona guapa cuando él, por ejemplo, pues tiene 50 años y, claro, pues no puede admitir que le va a ser guapa una persona de 20. Y entonces hay esa ansiedad, ese conflicto, y aparece con que o tiene fobias o se queda desconfuso, ¿no? A eso se refiere Freud, mecánica de fluidos. O sea, ese deseo, esa lucha, si no se frena bien, aparece ansiedad y aparecen síntomas, fobias, y sobre todo, ¿os acordáis que en aquella época eran las histerias, vamos, es no poder hablar, no poder moverse, etc.? Bueno, entonces dice, el término ansiedad no aparece hasta la séptima revisión de la CIE. Históricamente ha sido un término incluido en neurosis. Y entonces Freud desarrolla el concepto de neurosis y de ansiedad. La ansiedad era una reacción emocional que servía para señalar la presencia de peligro, que sigue siendo algo así. Mi cuerpo reacciona con ansiedad cuando veo peligro, ¿por qué? Porque me está ayudando a prepararme para defenderme. O sea, es una respuesta instintual. Recuerda que tiene sentido, ¿eh? O sea, ¿por qué se acelera el corazón? Porque así circula más sangre con oxígeno. ¿Por qué respiro más rápido? Porque así entra más oxígeno. ¿Por qué tengo el estómago más acelerado? Porque está intentando, si habéis intentado correr con la tripa llena, es más complicado. Intenta que eso se vacíe. ¿Vale? Bueno. Entonces, había la ansiedad como componente fundamental de la neurosis. Y dice, la ansiedad experimentada, la neurosis, para describir los síntomas, de ansiedad. Ciertos autores hablan de ansiedad observada. Y ansiedad inferida, neurosis, para describir los mecanismos de defensa contra la ansiedad. Entonces, quería decir que hay una pulsión, choca, no se puede frenar del todo, aparece la ansiedad, que es una respuesta ante el peligro, ojo, que esto se te va a saltar las normas. Y entonces aparece un poco como compromiso, como solución, digamos, de compromiso, los síntomas. Pero dice, las neurosis se han entendido generalmente como trastornos contrapuestos a la psicosis, y es verdad. O sea, un trastorno de ansiedad es distinto a una psicosis. Otra cosa es distinta, es que yo puedo tener un delirio donde creo que esto es en contra mía, o que está lleno de micrófonos, o que esperando hay gente que me viene siguiendo todo el día y eso hace que esté nervioso. ¿Entendéis? Pero quizás sobre todo el tema está en que se entiende que una trastorno de ansiedad, sobre todo las ideas que predominan, son las de peligro, pero en la psicosis, por ejemplo en la esquizofrenia, hay idea de peligro, pero es delirante. Nada más que yo diga, joder, si cometo la pata, qué desastre, pero razonando con la persona se da cuenta que no es para tanto. Nada más que diga, no, cometo la pata, aquí me la van a armar. Como uno me decía esta mañana, que tendríamos que ir todos con pistolas, de ver es que seremos todos mejor. Me decían esta mañana. Digo, ¿te has tomado la medicación? Y dice, bueno, que permanece intacto el contacto con la realidad en la ansiedad, pero en cambio la psicosis no. Uno está oyendo voces, uno está con delirios, no violación de las normas sociales, pero bueno, también en la psicosis hay gente que está ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Es decir, que hay gente que puede estar viviendo en el monte y estar con delirio como un piano, pero hace una vida, los síntomas son reconocidos como inaceptables. Es lo que se llama conciencia de enfermedad. Cuando veamos el TOC, veremos que se evalúa también la conciencia de que eso es un trastorno. Si la persona no tiene conciencia, es más difícil que lo deje. En la ansiedad, el malestar como síntoma fundamental, no tanto la sensación de peligro. Según Eisen, la neurosis y la psicosis son dimensiones independientes. Él hablaba de tres dimensiones, Eisen, en esta versión, introversión, neuroticismo, estabilidad, y psicoticismo, esta tercera, trabajo menos. Pero recordar que la ansiedad él la entendía como una dimensión de personalidad, una base biológica innata y que estaba relacionada con el sistema nervioso autonómico. Según Freud, una única dimensión de funcionamiento del yo. Para él era distinto. Para Freud el tema era que si esto que estoy diciendo de la pulsión quiere salir, el superior decía, esto es inadmisible para tus creencias, no. Entonces llegaba un momento que si esto era demasiado fuerte, se pasaba a la psicosis. la ruptura con la realidad. Pero todo desde este punto de vista de pulsiones que querían salir a la luz. En la actualidad, dice, en la actualidad apenas se usa el término neurosis, aunque hay autores que lo usan por su utilidad descriptiva y predictiva, pero si usted es un neurótico, se ve como, claro, pues esto de ser neurótico, recordar que la mayoría de nosotros hemos nacido con una predisposición a tener un nivel de ansiedad, a ser más reactivos. Es decir, tenemos una dimensión, y ahí se entendía que era una dimensión innata, el neuroticismo, con una base biológica, ¿no? Entonces, ese término despectivo, bueno, la herencia freudiana dice, hasta épocas bastante recientes, otros de ansiedad han estado dominados por el concepto de neurosis. Ya os empieza a hablar de cómo el DSM-2, el DSM-3, el DSM-4 va apareciendo. Esta me la voy a saltar. Ya, desde el DSM-3 significó el comienzo de una nueva era en la conceptualización de los trastornos de ansiedad. Más descriptivo, detallado, más fiable, más válido, y pretende ser ateórico, mientras que el psicoanálisis es muy teórico, ¿no? Se centra más en el punto observable e incluye por primera vez el grupo de los trastornos de ansiedad. Entonces, fijaros, en el CIE 10, o sea, vamos a ver trastornos somatoformes y disociativos, vamos a ver en el CIE 10 y en el DSM-4. No incluyen exactamente los mismos trastornos en cada uno, sino que los que no aparecen aquí, disociativos, están en el somatoforme. Y trastorno de ansiedad, pues también va metiendo de estrés postraumático, recordar, típico cuando ha habido una agresión, un accidente muy grave. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Actualmente, dice, el SMS ha significado un importante avance, pero se han revelado problemas de validez y se ve necesidad de reagrupar los trastornos fóbicos, dadas las características diferenciales, establecer los criterios diagnósticos menos jerárquicos, evaluar rangos más amplios de conducta que el SMS, modificar los criterios de trastorno de ansiedad generalizada, incluir trastornos mixtos de ansiedad y depresión. En el CIE-10 hay un cuadro que se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión, donde los dos, hay síntomas de los dos, pero son leves. Ninguno de ellos tiene un nivel suficiente como para que le puedas poner una etiqueta de trastorno de ansiedad o trastorno de depresión. Bueno, quedó mal. Bueno, entonces ha habido avances y, en términos generales, entre la CIE-10 y el DSM-4 se aprecian las mismas categorías. Pero ya digo que puede haber algunas pequeñas variaciones. Y luego recordar que el CIE-10 tiene lo que es el manual habitual y luego lo que son criterios más estrictos, que son como de investigación. ¿Vale? Se graba todo, ¿Es algo de aquí o no? No. No. No, comenta lo que quieras, No, te digo en serio. Es mejor comentar. Bueno. Fiabilidad del diagnóstico de trastornos de ansiedad. Todo sistema de clasificación diagnóstico debe ser fiable y válido. Fiable, si lo repito, vuelve a darle lo mismo. Y además, si lo hacemos tres personas, nos ponemos de acuerdo. Y válido. La fiabilidad ha mejorado recientemente gracias al desarrollo de entrevistas estructuradas, la ADIS. Entonces dice que en este momento, para fobia social, este era el 91, para agorafobia con pánico y TOC superior al 80, recordar, agorafobia no es exactamente un temor a los...
¿Qué?
Es más que esto, sobre todo la sensación de alejarte de un punto seguro. Entonces, está viajar en tren, viajar lejos de casa, pero también, por ejemplo, meterte en una tienda que esté llena y irte a fondo. ¿Entendéis? Y ahí viene lo de la plaza, porque probablemente tú sientes más seguro en casa. Te vas a una plaza, te da más miedo. Si la plaza está llena, más miedo. Y la zona de ansiedad generalizada tiene que ver con que la ansiedad, como que las preocupaciones se van repartiendo a lo largo del día, ¿no? O sea, se preocupa mucho. De todo modo, se parece a la personalidad ansiosa que tenemos en los trastornos de personalidad. Y bueno, con el SM4 ha mejorado la fiabilidad. Bueno. Yo creo que la clave es esta de aquí abajo. El problema que dificulta en cierto grado la distintividad es la elevada tasa de diagnósticos comórbidos que concurren en los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, hemos dicho la depresión, como también está el alcohol. ¿No? Y entonces, a eso sí que puede estar influyendo, ¿no? ¿Eh? Comorbilidad, dice, o concurrencia, designa dos cosas. Similaridad o solapamiento de síntomas que se producen en varios trastornos y fenómeno común entre los trastornos de ansiedad. Al final, el mismo cuadro, por eso pasa en los casos que ponen las PEC, que uno, a mí me llama más esto una ansiedad generalizada, pues a mí me parece más como un tema de fobia social. Es que lo veo sobre todo la preocupación a la hora de las relaciones sociales, hablar en público, estar con gente nueva. Pues yo lo veo más a la hora, en general, es una persona que se preocupa mucho y está todo el día. ¿Entendéis? Entonces, y es que puede que haya de las dos, que haya una fobia social y un trastorno de ansiedad generalizada, o que haya una fobia específica y un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Eh? Es decir, la coocurrencia de más de un trastorno es una personalidad elevada en los trastornos de ansiedad con implicaciones para tratamiento, curso y pronóstico. La presencia de un trastorno de ansiedad incrementa la posibilidad de que aparezca otro trastorno de ansiedad. Los psicoanalistas decían, claro, porque eso tenía un sentido, hay un conflicto que no está resuelto y entonces aparecen distintas formas. De uno pasa a otro. ¿Entendéis? Como que hay una de uno a otro en el sentido de ¿cómo diríamos? Mi pulsión está luchando contra las creencias y eso presiona y sale de una manera o de otra, ¿eh? Pero puede haber una predisposición, por ejemplo, porque uno tiene un rasgo de personalidad de los de Ising, neuroticismo más alto, eso puede favorecer que uno tenga más posibilidades de desarrollar un trastorno. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasa? Que estamos todos con... No, es que esto es lo más frecuente. Los trastornos más frecuentes son los de ansiedad. Probablemente también circunstancias vitales que favorecen que tengamos trastornos de ansiedad, ¿no? Pues ahora mismo, toda la situación social que hay, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que se tenemos como una programación neurológica para defendernos al peligro, igual escribimos circunstancias que favorecen que tengamos trastornos. Es cierto que biológicamente estamos preparados para tener fobias a cosas concretas. Por ejemplo, una serpiente, lo normal es tenerle miedo sin igual nunca haberle visto, ¿no? Hay un programa, ¿cómo se llama este? Fran de la jungla o algo así. Que se pone a convivir, ¿no? Es este, ¿no? Lo normal es que eso te dé cierto, ¿no? O de, no, oiga, es que yo, había estos indios de una tribu en Estados Unidos, las fotos estas de cuando hacían los rascacielos, estaban sentados en una viga. Y esto no tenían vértigo, pero lo normal es que está ahí arriba, ¿no? O los astronautas en general es gente muy estable a nivel emocional. Pero ya sabéis, hace años, ¿no? Que les hice una prueba de alcoholemia a los rusos, esa historia, ¿no? Sentía su gente muy estable y que además tienen un rasgo de neuroticismo muy bajo. Son muy estables, pero los estímulos reaccionan muy poco. Este Pedro Duque es un hombre súper estable. A gozada de verle. Pero digo esto porque fui una prueba de alcoholemia y iban todos como una cuba, ¿no? ¿No sabes esa historia? Que en el momento del despegue, no, porque tranquilos van. Bueno. Entonces, mira, el SM3, importante, con su importante jerarquizado, no permitía establecer comorbilidad. Si tienes este, ya no puedes tener del otro, ¿entendéis? El SM3R sí que permite que haya diagnósticos concurrentes, ¿no? ¿Vale? Luego, la tasa de comorbilidad son mayores en las muestras clínicas que en las epidemiológicas en la población. Entonces, únicamente un 33,8% de los trastornos de ansiedad reciben solo un diagnóstico. Y la depresión es un trastorno que parece darse frecuentemente asociado algún trastorno de ansiedad y al revés. Y se habla de trastorno, os decía, mixto ansioso depresivo. ¿Por qué? O sea, en el FIDE-10 esa categoría existe, no en el DSM-4, TR no aparece. Entonces habla mucho de si son cuadros que tienen un problema común o no. Tened en cuenta también que en esto de la psiquiatría mucho se avanza por un fármaco. ¿Funciona? Pues la hipótesis de ese trastorno es porque como el fármaco incidéis, ¿qué problema está ahí? ¿Entendéis? Por ejemplo, casi se dan mucho para los trastornos de ansiedad antidepresivos. Entonces la fluoxetina, o sea, el desitran, como el Prozac, etcétera, estos, ¿no? El Serosat, se utilizan mucho en trastornos de ansiedad. ¿Y por qué? Bueno, uno te sube el ánimo y por otro lado está supuestamente influyendo en los transmisores que tienen que ver con la ansiedad. Entonces, llega un momento y dice, bueno, igual hay un elemento común, que es un poco lo que viene a decir. Han estado, estos conceptos históricamente han estado unidos y dice, algunos autores han llegado a decir que son componentes de un mismo trastorno y se configura un trastorno mixto de ansiedad y depresión que está en el CIE-10. Entonces sí que parece haber un apoyo empírico a favor de un trastorno mixto. Tiene su lógica. La ansiedad es una respuesta intensiva, o sea, ¿entendés? Intensa ante un peligro. Y cuando es un trastorno de ansiedad es que es un peligro que no existe, o si existe mi respuesta es mayor de lo que yo esperaría y además no la puedo manejar. O sea, me estoy metiendo una paliza y me estoy sintiendo como indefenso ante eso. Eso puede deprimir, ¿no? Por otro lado, es que probablemente hay factores externos de peligro. O sea, es que me voy a ir a la calle, no duermo y además estoy con el ánimo bajo, nervioso y triste. ¿Entendéis? Puede haber ahí. Y, por ejemplo, del dolor se dice, el dolor agudo generalmente predomina la ansiedad, todo crónico generalmente predomina el ánimo bajo. En el centro de atención primaria hay gente con este doble, y aparte con este doble grupo de síntomas. Y hay como ya digo, es que lo frecuente es el diámetro de un antidepresivo y un ansiolítico. Con alto riesgo para desarrollar formas más severas de trastornos afectivos o de ansiedad, como si una fase prodrómica se tratara. ¿Qué significa esto? Pues que yo empiezo a ir mal, estar nervioso, empiezo a estar un poco apagado, y como que empiezo el médico de cabecera, tal, venga, vete, pero no se arregla el problema, o no se arregla mi manera de entender el problema, y con el tiempo me voy apagando. ¿Entendés? Hay un poco de eso también, ¿no? Sí. Entonces la comorbilidad se eleva, dice, a veces es fácil determinar el diagnóstico principal y secundario, ¿no? Esto es interesante. Clark, Watson proponen un modelo tripartito de ansiedad-depresión. ¿Qué significa? Que haya elementos comunes y luego elementos que lo dice en la figura 2.1 del libro, en la página, es como dos aros, donde aparecen síntomas más propios de uno, síntomas propios de otro y síntomas más comunes. Es decir, afecto negativo no sería específico de ansiedad o depresión, hiperreactivación fisiológica específico de la ansiedad y disminución del afecto positivo o anhedonia específico de la depresión. Lo que diferencia y caracteriza a los pacientes depresivos de los pacientes con ansiedad es precisamente el bajo afecto positivo. ¿Entendéis? O sea, que habrá síntomas comunes, pero y esto de la disforia dice que tiene malestar, estoy como disforia. ¿Vale? Bueno. Y la última sería, tabla 2.1 de aspectos comunes y específicos. El afecto negativo es más característico de la ansiedad. La indefensión tiene que ser más de la depresión. La indefensión se entiende que yo he intentado varias soluciones, es la página 59. Y llega un momento en que yo ya no intento, porque ya he visto que esto no tiene. Y entonces, o sea, yo he intentado conocer amigos de una manera, he probado de otra, pero digo, al final es que yo no puedo. Ya me quedo como indefenso porque entonces eso puede ser típico de la depresión. Entonces, veis esos artículos que os digo en la página 59, veis que abajo os coloca en el medio indefensión. Os dice que el bajo afecto positivo y las esperanzas más propias de la depresión y la incertidumbre, que sería más bien propio de la ansiedad, ¿de dónde me viene el palo? ¿De dónde viene el peligro? Y dice, el afecto negativo es más característico de la ansiedad, ¿eh? Y la indefensión es poquito ahí, ¿no? Y dice, el diagnóstico de ansiedad vendría por un predominio de factores de hiperreactividad fisiológica e incertidumbre de preocupación, y el bajo afecto positivo y la desesperanza sería la... o sea, está queriendo decir que igual afecto positivo y afecto negativo uno se puede entender como no tengo sensaciones agradables, sería bajo afecto positivo, y otros tengo malestar. Entonces sería afecto negativo, tengo disforia. ¿Vale? Ese cuadro está queriendo decir que habrá más específicos de uno, más específicos de otro, y luego más en común, pero dentro de esto, ¿eh? ¿Vale?